好嘞，好嘞，哎，empezamos。Hola. A ver, vamos a empezar para poder descansar un poquito más y salir a menos 20 o así, ¿no? Me riñeron hace un rato porque el otro día subimos del café y se me olvidó encenderlo. Entonces, por lo visto, están grabando todo esto. Y bueno, pues que la segunda parte quedó sin grabar. Entonces, cuando subamos el café, recordarme que encienda el cacharro. Bueno, ya me conocéis, soy Efraín Arias, ya di la parte de introducción a la... Vamos a bajar un poco más. La parte de introducción a la administración electrónica. Creo que se está haciendo un poco largo, además, esto. Y un poco rollo. Entonces, vamos... Oye, a mí llevo muchos años dando clase, entonces, venga... Intentar pararme, intentar preguntar. Yo lo que sepa lo contestaré y lo que no sepa, pues el próximo día que nos veamos ya os contestaré otras cosas. Vale. Creo que tenéis las transparencias ya colgadas. Como siempre lo que yo hago es que... A ver. Como siempre lo que hago es que dejo el texto colgado y después lo que es... Bueno, los cambios de última hora... Que hice ayer y eso pues evidentemente no están recogidos ahí, que son nada, poner en negrita no sé qué para que me sea más fácil contaros, y lo que sí está puesto aquí son imágenes y transparencias que tienen pues páginas completas, ¿vale? Entonces, bueno, la sesión de hoy vamos a hablar un poco de la administración electrónica del ciudadano, vamos a hablar de Internet como un canal de acceso a la administración electrónica. Hablaremos de presentación telemática, por lo tanto vamos a hablar de registro telemático. Vamos a hablar bastante de sede electrónica y de servicios de sede electrónica. Un poco de carpeta ciudadana con la carpeta de ciudadano, con algunas ideas que os voy a trasladar. Hablaremos de los boletines oficiales digitales, que bueno, pues la ley nos permite, en vez de tener un boletín oficial en papel, tenerlo publicado en la sede electrónica. Y vamos a hablar algo de multicanalidad. ¿Vale? El otro día alguien, no sé si está presente, preguntó eso de la firma electrónica avanzada, firma electrónica reconocida. Entonces, respondiendo a una duda, creo que eras tú, ¿no? No, ¿no? Tú no. Era alguien que estaba por ahí atrás, pero sí, ya lo estoy viendo allí. Sí. La ley 59 de 2003, que es la ley de firma electrónica, habla de tres tipos de firma: la firma electrónica avanzada y firma electrónica reconocida. La firma electrónica es un conjunto de datos de forma electrónica consignados junto a otros asociados con ellos que pueden ser utilizados como medio de identificación del firmante. Eso incluye también la posibilidad de una identificación presencial en la administración. En el cual te dan un PIN, o sea, una identificación y una clave, ¿de acuerdo? La avanzada permite identificar al firmante y detectar cualquier cambio ulterior de los datos firmados, y la reconocida es avanzada con un certificado reconocido y generado mediante un dispositivo seguro de creación de firma, ¿vale? Era un poco, bueno, pues simplemente citar esto. Sé que alguien preguntó alguna cosa más y no sé si tenía que responderlo, pero se me olvidó, ¿vale? Entonces vamos a comentar y voy a intentar ser lo menos rollo, ¿vale? Sé que, me decía María José, que todos estamos repitiendo cosas todos los días. O sea, si yo empecé contando aquí temas de alguna serie de definiciones, eso más o menos se ha trasladado en todos estos días. Entonces intentaré, o cuando me digáis esto ya lo vimos, o cuando veáis algo que ya habéis visto, decírmelo, porque así saltamos. Bueno, la ley de acceso electrónico, habla de la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la administración pública y los ciudadanos. En concreto, dice que los ciudadanos podrán realizar todas sus gestiones administrativas por medios electrónicos, ¿vale? Entonces, obliga de alguna manera a las administraciones a tener un canal de abrir un canal de de tramitación con los ciudadanos, ¿vale? Otro de los aspectos son los derechos de los ciudadanos, lo que en la ley 3092 decía que era una posibilidad, aquí sí que es un derecho de los ciudadanos a relacionarse con las administraciones públicas utilizando medios electrónicos, ¿vale? Y recoge el derecho a obtener informaciones, realizar consultas, alegaciones, formular solicitudes, lo que sea, por medios electrónicos. ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente, el ciudadano tiene el derecho reconocido a utilizar mediante los medios electrónicos para interactuar con la administración. Esto ya sé que os lo habrán contado, de hecho ya lo he contado yo, pero bueno, citar rápidamente. La ley lo que dice es que el ciudadano puede elegir por cualquier medio para interactuar con la administración y entre ellos electrónico, el medio electrónico. No aportar datos que se suponen ya datos electrónicos. Lo que he hecho en esto es remarcar un poco la palabra electrónico, ¿no? La igualdad de acceso electrónico a los servicios de administraciones públicas. Conocer por medios electrónicos, o sea, está claro que hay un canal, que es el canal telemático, que está garantizado por ley, ¿no? Obtener copias electrónicas, la conservación en formato electrónico de toda la documentación que se aporta a la administración, obtener medios de identificación electrónica, la utilización de sistemas de firma electrónica y la garantía de seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en ficheros y sistemas y aplicaciones en la administración pública. O sea que realmente lo que parece es que hay una garantía de utilizar los medios electrónicos con el ciudadano. Y esto ya lo hemos puesto en el primer día, ¿no? La definición, y no voy a entrar en ellas, de lo que es un documento electrónico, lo que es la firma electrónica, el expediente electrónico, y entonces no vamos a entrar en ellos. Sabemos que un documento electrónico es un documento redactado en soporte electrónico, ¿vale? Con datos firmados electrónicamente, la firma electrónica plasmada en un documento electrónico, o sea que, como veis, la parte electrónica se repite constantemente, ¿no? El expediente electrónico es un conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un procedimiento administrativo. A través de la plataforma de tramitación, es una plataforma de tramitación de expedientes electrónicos, que mueve los documentos electrónicos. El motor de tramitación, herramientas para la tramitación de expedientes y la tramitación y control de procedimientos administrativos de manera electrónica, aquello que os decía yo el otro día de la máquina de Turing, esa máquina que va de un estado a otro, simplemente. Registro telemático, que permite la presentación, que vamos a hablar hoy, 7 días a la semana, 24 horas al día, siempre y cuando no se caiga, que a veces se cae. Nada, son palabras sinagogas, que decía aquel. Es igual, un procedimiento telemático es que lo haces por medios telemáticos, ¿vale? Pero eso implica que tú mueves documentos electrónicos o datos electrónicos, ¿vale? El telemático es eso, que tú lo presentas a través de internet y utilizando las TIC, las comunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, ¿vale? Telemático y electrónico es lo mismo. Registro electrónico y registro telemático es lo mismo, ¿vale? Notificación electrónica, gestión de notificaciones telemáticas fehacientes de manera electrónica, y veremos que no solamente hay las notificaciones con una dirección única de ciudadanos, sino que hay más, y hoy vamos a citarlas hoy, y no sé si os lo han contado, y el archivo electrónico, que hablábamos bastante el otro día del tema del archivo, en donde se expurga también todos los datos que no se utilizan, igual que se hace en un archivo normal, que no se utilizan o que no son relevantes, y se guarda de manera electrónica. Lo ideal es que, no sé si os han hablado de un sistema de gestión documental, ¿alguien ha citado la gestión documental? Lo ideal es que la gestión documental sea desde inicio hasta el fin, ¿vale? Desde que se presenta un documento hasta que se archiva, que tenga todos los datos desde activa hasta pasiva. El sello de tiempo, ¿os han hablado algo del sello de tiempo? Sí, pues también voy a hablar yo hoy. ¿Ves? Esto es una falta de coordinación. El sello de tiempo es un mecanismo online que permite demostrar que algo ha pasado en un determinado momento y es, bueno, fundamentalmente entre relaciones entre administración y administrando. Y aquí empezamos ya a hablar de lo que toca hoy, ¿vale? La ley 11/2007 es la que viene a cambiar radicalmente lo que es la administración, el panorama de administración electrónica con respecto a los ciudadanos, ¿vale? Antes era una iniciativa de la administración pública, pero ahora es un derecho de los ciudadanos. Es un derecho de los ciudadanos. Y constituye un derecho de los ciudadanos a comunicarse con las administraciones por medios electrónicos y, por tanto, es una obligación de estas el darlo, el dar ese, el garantizar ese derecho, ¿no? Esta nueva concepción obliga a que se defina un plan de actuación en las administraciones. Hay que resolver este tema. Y eso implica una serie de requisitos mínimos, que es de obligado cumplimiento, y otra serie de requisitos opcionales, digamos opcionales, que lo puede o no hacer la administración. ¿Vale? La implantación de la administración electrónica, el cumplimiento de la ley en una administración, y me vais a permitir que por conocimiento, me sitúe bastante en el tema de la administración local, ¿vale? Además creo que hay bastante gente de administración local aquí, o hay gente de administración local, pero básicamente al final tiene mucho que ver con lo que es la administración general también. Tiene una serie de aspectos que el mapa mental lo vamos a poner en otro momento, pero que se definen en seis aspectos fundamentales. La adaptación de los canales de comunicación, en el cual el canal telemático tiene que estar garantizado, ¿vale? Pero puede haber otra serie de canales. La adaptación de la tecnología de front office, y front office significa la tecnología que se le pone de cara al ciudadano, es lo que está más cerca al ciudadano. La adaptación de la tecnología de back office, que es la de los programas de gestión que estáis utilizando en las administraciones y en la administración local en general, eso que se llama el ERP, el software de ERP, y eso hay que integrarlo, lo que esté hecho hay que integrarlo con lo que se pone de cara al ciudadano, con el front office, ¿vale? Nos obliga a una adaptación de procedimientos administrativos a la tramitación electrónica, porque no vale coger el procedimiento tal y como se estaba haciendo y montarlo tal y como está, sino que hay que adaptarlo, ¿eh? La adaptación organizativa de la propia administración son medidas reflejadas en la ley que afectan a la estructura organizativa de la propia administración y la adaptación normativa. Todas las administraciones tienen que normativizar de alguna manera la administración electrónica, ¿de acuerdo? Instrumentar actuaciones de carácter reglamentario, normando las condiciones, las garantías, los efectos jurídicos de los servicios públicos electrónicos. Por ejemplo, pues hay que regular la sede electrónica, hay que regular el funcionamiento del registro, equiparar, que está equiparado por ley, pero equiparar cómo se va a hacer en el boletín oficial digital, cómo se van a hacer todos los temas de publicación o despublicación de los datos. Y lo que decía hace un momento, hay medidas de carácter obligatorio que las administraciones, y en concreto aquí estoy pensando mucho en administraciones locales, deben realizar obligatoriamente para cumplir la ley. Y hay otras de carácter opcional, que son aquellas que la administración puede realizar aunque no es obligatorio. Y por último, unas recomendaciones que, bueno, pues se debería de intentar una serie de medidas que no están obligadas, pero que sería bueno que lo hicieran. Este es el mapa mental de adaptación a la ley. Y ya veis que allí pongo entidades locales. Esta transparencia está copiada literalmente, está sacada literalmente de un documento que de la Junta de Castilla y León, que habla de la adecuación de la ley, a las entidades locales, ¿vale? Entonces, creo que refleja muy bien lo que realmente se quiere hacer. En color rojo está la parte obligatoria, ¿vale? De esas seis cosas que hemos puesto, la parte obligatoria. La parte opcional sería en ese color verde clarito, y yo de los colores lo llevo un poco mal, la verdad, y en ese color gris, creo que es, las recomendaciones según la ley, ¿vale? Entonces vamos a ir viendo uno a uno qué es lo que habría que identificar. En cuanto a la adaptación, en cuanto a la adaptación de procedimientos, una pregunta. No. Todas las administraciones deberían de hacer un inventario y clasificación de procedimientos. Con eso ya nos adecuaríamos a la ley. Hombre, lo recomendable es que ya que se hace un inventario y clasificación de procedimientos, se haga un proceso de racionalización de procedimientos. Eso es lo recomendable, ¿vale? Entonces estos dos, este obligatorio y opcional. Y por último, el inventario de documentos y datos relativos a los ciudadanos sería pues algo totalmente opcional, ¿vale? Recomendable, pero bueno. En cuanto a la adaptación de canales de comunicación, habría que hacer la adaptación del canal telemático o canal electrónico y la atención multicanal al ciudadano, ¿vale? Entendiendo como multicanal más de un canal. Una cosa que sería opcional es la integración de la entidad local en la red 060, ¿vale? Que es una red que os contaré al final, pero vamos, la integración de la entidad local en la red 060. Y después, algo que es totalmente recomendable es ampliar a más canales. Y al ampliar a más canales estoy hablando de canales como SMS, fax, televisión digital terrestre, en fin, cualquier sistema que se pueda dar pues de movilidad, por ejemplo, ¿no? La adaptación del front office. El front office sería lo que aparece del ciudadano va a ver desde la administración. Es, evidentemente, hay que tener un portal web, hay que poner a disposición de los ciudadanos los formularios, ¿vale? Todos los formularios de manera electrónica para que los puedan rellenar y, hombre, lo ideal sería presentarlos telemáticamente, pero bueno. Hay que tener sistemas de identidad digital del ciudadano, hay que tener también una identidad digital de la sede electrónica, de la propia sede de la administración, disponer de un registro electrónico, disponer de una pasarela de pago electrónico, y después temas de, bueno, comunidades electrónicas, notificaciones electrónicas y un sistema de consulta de cómo va lo mío, ¿vale? Un sistema de consulta del estado de tramitación. Que no quiere decir que se sepa exactamente cómo está lo mío, ¿no? Pero hay una serie de hitos que sí que se deberían ser publicados, ¿no? Y después la parte opcional sería la publicación electrónica de boletines oficiales de la provincia, en el caso de diputaciones sería, por ejemplo, y la publicación electrónica de tablón de anuncios y edictos, que sería la propia entidad local.
Son comunidades electrónicas.
Comunidades electrónicas son comunidades constituidas por grupos de ciudadanos. ¿Vale? Comunidades electrónicas, vamos a ver, espérate. Podría ser, sí. No sé si es un buen ejemplo. No lo sé. Lo miro después y te lo contesto. Lo miro después y te lo contesto en la segunda parte. La adaptación de la tecnología de back office. Aquí estamos hablando de los ERPs, ¿vale? De los ERPs. Es obligatorio facilitar los datos de los ciudadanos disponibles en soporte electrónico a otras administraciones públicas. Y ya me voy a quitar la chaqueta.
¿El ERP?
¿Eh?
¿El ERP
es el software de gestión? Software de gestión, perdón, sí. El software de gestión que tiene. de administración local. Pero también pasa lo mismo con software de gestión que tienes otras administraciones. Sí, sí, la parte de atrás. O sea, todo el software de gestión de... Y entonces tienes que poner ese software de gestión, tiene que estar integrado. Por ejemplo, quiero pedir un padrón en una entidad local. Y perdonad que los ejemplos me van mucho en la entidad local porque he trabajado en una entidad local. Yo quiero pedir un certificado de padrón. Entonces, ese es el empadronamiento, está montado en el sistema de gestión del ayuntamiento. ¿Vale? Entonces, yo lo que hago es que en el front office pido el certificado, pero el front office se conecta con el back office para decirse, ¿este señor está empadronado aquí, no sé qué? Sí. Bueno, pues se le da el certificado de padrón. Dilo en alto.
No, es que el otro día creí entender que el padrón, los datos, el fichero del padrón está en el central, o sea, en el local.
No. ¿Lo dije yo o no?
No.
Ah. Sí, eso sí, eso sí, eso sí, 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 sí. Sistemas de verificación de cambio de residencia, por ejemplo, del MAP, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo, eso sí. Eso sí, 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 sí. Pero si yo me conecto con mi ayuntamiento y quiero sacar el padrón, lo que estoy haciendo es, voy a la sede electrónica del ayuntamiento y de la sede electrónica del ayuntamiento saca el certificado. Vale, entonces estoy integrando front office, que es donde yo como ciudadano me conecto, y back office, que es donde están los datos. Quiero pagar el recibo del coche, que por cierto tengo que pagarlo. Tengo que pagar el recibo el recibo del coche, ¿no? Entonces lo que hago es que yo me conecto con el front office, pero el front office lo que hace es un asiento en la parte contable de que yo lo he pagado. ¿De acuerdo? Algo que comentamos el otro día, un sistema de firma electrónica para el personal de entidades locales. Y por eso hablo mucho aquí de entidades locales, pero también vale para las administraciones en general. Como funcionario, la administración debe de proveer a los funcionarios un certificado de funcionario, ¿vale? Sistema de firma electrónica basada en la actuación administrativa automatizada. Y esto es un certificado de sede o un certificado que se introduce en el servidor, ¿vale? Entonces, si yo quiero sacar un certificado, alguien lo firma, no me lo va a firmar el secretario uno a uno, sino que hay un certificado electrónico embebido en el sistema que lo firma, ¿vale? Esto lo garantizaba, por recordaros algo, lo garantizaba la ley tributaria, ¿vale? Viene desde la época de la ley tributaria. Garantizar la seguridad en entornos cerrados de comunicación, es decir, las comunicaciones internas dentro de la casa deberían de estar garantizadas, que no son... Bueno, que no pueden ser intervenidas o no pueden ser hackeadas, algo así. No como la web de la Consejería de Industria, por ejemplo, que volvieron a hackearla hoy.
¿Otra vez?
Sí. Estábamos comiendo y bueno, salió el tema, ¿no? Que volvieron a hacerlo hoy. Opcional, la emisión de documentos administrativos electrónicos, la posibilidad de que yo saque documentos electrónicos, ¿vale? El archivo electrónico y la integración en una red de comunicaciones de administraciones públicas, que eso es lo que os han dicho ya muchas veces, también lo he dicho yo, la interoperabilidad, esa cosa de la interoperabilidad. Y lo que es recomendable, evidentemente, es la implantación de un sistema de gestión de expedientes. Todo lo demás se podría hacer más o menos tal, pero una implantación de un sistema de gestión de expedientes sería absolutamente recomendable. Y aquí viene la parte peor, porque hasta ahora hablamos de tecnología, ¿vale? Y aquí viene la parte peor. Hay que reorganizarlo todo, ¿vale? Hay que definir cómo es la organización. Ya no nos vale la definición que teníamos antes. Hay que redefinir la organización. Hay que repensar cómo es la organización. Si yo soy un ciudadano y no tengo firma electrónica, yo tengo el derecho a que un funcionario me represente. Quiero presentar un papel, llego ahí al registro y digo, no, yo esto lo quiero hacer de forma electrónica, pero no tengo firma electrónica, ni tengo nada. Entonces, el funcionario puede firmar por mí, pero eso tiene que estar recogido en un registro de funcionarios habilitados. Vale, y hay una obligación de la administración de disponer de ese registro. Evidentemente, si eso se hace en cada administración local, debería de estar en las administraciones, en las diputaciones, y debería de estar pues en la Xunta, ¿no? También. Se pueden adoptar acuerdos de los medios colegiados por medios electrónicos. Es decir, no hace falta, primero, la convocatoria de una junta de lo que sea, de contratación, podría ser de forma electrónica. La reunión para la junta de contratación o para la mesa de contratación podría ser de forma electrónica. Y todo el mundo firmaría el acta de forma electrónica. Vale, pues esto se regula en la ley y, es opcional. Es opcional. Y lo que es recomendable, absolutamente recomendable, sería definir un plan de modernización y de calidad de los servicios. O sea, realmente ver cómo son las cartas de servicios. Realmente intentar modernizar y simplificar todo el tema de procedimientos y cosas así. Y establecer un plan de formación para todo el personal. Estos son un poco todos los pasos que se deberían de dar, ¿no? En la parte de adaptación normativa implica que los órganos de gobierno de cada institución tienen que aprobar la normativa que va a regir el funcionamiento de la administración a partir de ese momento, ¿no? En cuanto a administración electrónica. Evidentemente hay que hacer un cumplimiento íntegro de la LOPD, no nos podemos olvidar del tema de la LOPD. Hay que regular cuál es la sede electrónica. La sede electrónica es una web, es una dirección web, pero que no es www.laciudad.es. Tiene que ser específica, porque en la web, lo vamos a hablar después, en la web tú pones información de que el alcalde fue a ver a los ancianos de no sé dónde, ¿vale? Pero en la sede electrónica tienen que tener obligaciones legales. Hay una serie de obligaciones legales. Hay que regular el registro electrónico. Hay que regular todas las comunicaciones electrónicas, cómo van a ser las comunicaciones externas e internas de la administración. Hay que regular cómo son las transmisiones de datos entre administraciones públicas. Cualquier administración pública puede entrar a coger cualquier dato. Tiene que quedar todo rastro de por qué se ha cogido. Y hay que regular todos los órganos competentes para hacer según qué cosas de aquí. Y regular todas las formas de representación que se van a tener de los... Eso sería opcional. ¿Qué formas de representación hay? Si un colegio puede representar a los colegiados, si una gestoría puede representar a los ciudadanos. Bien. Y eso es un poco el mapa mental. Son 6 aspectos fundamentales que, bueno, ya hemos tocado más o menos cada uno de ellos. Y vamos a centrarnos en la parte de Internet como un canal de acceso, el canal telemático que decíamos hace un momento, ¿no? Hasta ahora hemos tenido un canal presencial. Un canal presencial en la administración, ¿no? Una era presencial, que llegaban los ciudadanos, allí sacaban, si había un turnomatic de estos, el turno, y bueno, pues más o menos se le iba atendiendo. Pero es que ahora la ley nos pone como obligatorio el canal telemático, el canal electrónico, ¿vale? Y las administraciones hemos utilizado el canal telemático como un canal puramente informativo. Lo que decía yo hace un momento, el alcalde fue a inaugurar no sé qué, ¿vale? Y es necesario adaptar esos canales y otros canales para poder proveer servicios de administración electrónica, ¿no? Básicamente vamos a ver alguna serie de canales, pero evidentemente la adaptación de los requerimientos de la ley 11/2007 nos lleva a intentar desarrollar una atención multicanal al ciudadano. Vale, no quedarse en el canal presencial, no quedarse en un canal telemático, sino intentar ver más canales, intentar poner en marcha más canales. Las medidas obligatorias que decíamos hace un momento de la ley son la adaptación del canal telemático y la atención multicanal al ciudadano, ¿vale? Entendiendo por multicanal, por más de un canal. Y las medidas opcionales sería la integración en la red 060, que hablaremos al final de todo. Lo recomendable sería que se ampliase a más canales. En la ley se refleja ese canal, la importancia del canal telemático, puesto que todo habla de documentos electrónicos, de sede electrónica, de presentación telemática. O sea que ese canal telemático es un derecho de los ciudadanos. Ese es el obligatorio. Podría una administración incluso tener solamente por ley un canal telemático, no tenía por qué tenerlo presencial, ¿vale? A través de este canal telemático se va a acceder a es un canal que se accede mediante tecnologías de la información y la comunicación a la sede electrónica, que la vamos a definir como aquella dirección electrónica disponible para que los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones de la administración pública espérate, que aquí me falta algo, ¿eh? Aparte de la dirección, como aquella dirección electrónica disponible para que estemos, bueno, puedan relacionarse con la administración. Falta un texto de que se relaciona con la administración, lo que conlleva la responsabilidad de la administración, a la responsabilidad de la administración respecto a la integridad, veracidad y actualización de la información que hay en la sede. Por eso la web institucional, la web esa de mipueblo.es y la sede electrónica no deben de coincidir. Regaño de la universidad, dicho canal se publica, así como integridad, veracidad, tal. Desde la sede electrónica se deberán ofrecer a los ciudadanos los servicios públicos digitales. Esto es, el acceso al registro telemático, el acceso a la consulta del estado de tramitación, el acceso a un medio de notificación, el que sea, el acceso al pago telemático, etcétera, ¿vale? Entonces, ese Internet tiene que ser uno de los canales y es el canal obligatorio, realmente. Bueno, la presentación telemática implica el uso de un registro telemático, el uso de un registro electrónico. La ley, y no voy a entrar, yo creo que, ¿de registro electrónico se han hablado? No. Muy por encima. Vale. La ley, el artículo 24 de la ley 11/2007 dice que las administraciones públicas han de crear registros electrónicos para la recepción y revisión de solicitudes, escritos y comunicaciones. En estos registros electrónicos se podrá presentar documentos electrónicos normalizados, formularios que estén hechos, formularios electrónicos correspondientes a servicios, procedimientos, trámites que especifiquen conforme a la respuesta a la norma de creación de registro, y cualquier solicitud de escrito o comunicación distinta de los anteriores. Es decir, un ciudadano puede rellenar un formulario de solicitud y adjuntar el plano de la obra que va a hacer en casa, ¿vale? En un registro electrónico o telemático. El artículo 24 habla de que en cada administración pública existirá al menos un sistema de registros electrónicos suficiente. Y sigue mucho más, pero no me quise parar mucho en la ley, simplemente quise citarlo. En cada administración pública existirá al menos un sistema de registros electrónicos suficiente. En la Administración General del Estado se automatizarán las oficinas de registro físicas y obliga a que la AGE tenga el registro físico automatizado. Eso fue una cosa que hizo la Junta de Andalucía, utilizando un solo software para tanto registro físico como registro telemático, ¿vale? El artículo 25 habla de las disposiciones de creación de registros electrónicos que especificarán el órgano o unidad responsable de su gestión, así como la fecha y hora oficial y los días que son inhábiles. En la sede electrónica de acceso al registro figurará la relación actualizada de solicitudes, escritos, comunicaciones que pueda rellenar el ciudadano para iniciar de parte trámites. se emitirá automáticamente un recibo. Un recibo de presentación. Y podrán aportarse documentos y no solamente los típicos formularios. Los típicos formularios. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de plazos por la fecha y hora oficial que está puesta en la sede electrónica. Permitirán la presentación 24x7, la presentación en un día inhábil implica que se entiende realizada en la primera hora del día del hábil posterior, el inicio del cómputo de los plazos vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro telemático y se determinarán los días que se consideran inhábiles. Y bueno, sigue la ley, tal. La 3092, en el artículo 48.5, dice: cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considera inhábil en todo caso. ¿Vale? Bueno, y más normativa. La 3092 habla del artículo 38 y 37 de los registros. Del acceso a los registros. El Real Decreto 772 del 99 se regula la presentación de solicitudes ante la Administración General del Estado, expedición de copias y devolución de originales, el régimen de las oficinas de registro. Hay una normativa interna de registro en cada administración, administración local, administración autonómica, lo que sea. Hay que tener en cuenta la legislación de protección de datos y la Ley 59/2003 de firma electrónica. Y en definitiva, y aquí vamos a paso ya de normativas, el registro electrónico es un sistema que permite registrar la entrada y la salida de cualquier solicitud y documento por parte de un ciudadano, ¿no? La entrada, certificando fecha y hora de un documento, ya sea solicitud, queja, reclamación, escrito, dirigido a la administración pública, así como todos los documentos que vayan anexos, ¿vale? Y permite registrar la salida de cualquier notificación, comunicación o documento dirigido al ciudadano o a otros entes. Creo que ya lo comenté la última vez. La argucia de yo tengo una cosa publicada y para saber la fecha de publicación lo saco por el registro electrónico de salida y lo publico, es una argucia que se utiliza pero que no es del todo legal. Y os decía, porque yo, el otro día os decía, que yo cojo este documento, lo publico y ahora lo cambio por uno que tiene un cambio y nadie certifica, no hay un tercero de confianza que me certifique que se ha cambiado. ¿Vale? Entonces, hay argucias que funcionan, pero que, bueno, están cogidas con alfileres. Y en concreto estoy pensando en una, que, bueno, que después tomando un café lo hablamos. La ley añade al presencial, fijaros, que la ley añade al presencial, que es el de toda la vida, un canal más de comunicación con la administración, que es el canal telemático, canal electrónico, canal telemático. Pero lo más importante es que convierte en un derecho del ciudadano, y esto es importantísimo, lo que antes era una mera posibilidad que nos podían dar las administraciones públicas. Ahora es un derecho del ciudadano. Yo ahora quiero hacer algo con la administración y mi derecho es hacerlo por medios electrónicos. La ley 3092... habla de un registro general, sin perjuicio de crear otros registros auxiliares, pero que todos ellos tienen que estar integrados y comunicados con el general. O sea, todas las administraciones tienen que tener un registro, pueden tener registros auxiliares, pero hay que consolidarlos en el general, ¿vale? Y la ley 11 dice que todas las administraciones públicas han de tener un registro electrónico para recibir escritos, solicitudes y lo que sea. Bueno, pues lo que parece más lógico y lo que hacen todas las administraciones es registro electrónico, como tenemos un registro presencial funcionando, el registro electrónico lo montamos como un registro auxiliar, ¿vale? Lo utilizo como un registro auxiliar y después lo consolido. Bueno, pues evidentemente eso es el primer paso que se puede dar. Como tienen que estar presencial y electrónico, tienen que estar integrados, por lo que me dice tal, la solución inicial es declarar el registro auxiliar como registro electrónico. Pero a medio plazo, lo lógico sería ir a un único registro. Y hay que suponer, y vamos, en esto hay que luchar todos por conseguirlo, que a la vuelta de la esquina el registro electrónico va a ser el registro de las administraciones. O sea que aunque ahora haya 4 frente a 4.000, dentro de poco habrá 4.000 frente a 4. ¿Vale? Debe declararse formalmente por una norma que se tiene que publicar en el diario oficial correspondiente porque afecta a terceros, no es una cosa que sea una norma interna de la administración, y hay que hacer una revisión de las normas internas actualmente vigentes en cada administración. ¿Vale? Y bueno, evidentemente el registro tiene que estar en la sede electrónica. En la sede electrónica. Para lo cual hay que tener un sistema de certificación electrónica que garantice la identidad, autenticidad, integridad de todos los documentos electrónicos y que sea compatible con los medios técnicos que tenga la administración. ¿Vale? Y se debería de tener un sello de tiempo generado por una entidad de confianza que se llama TSA, un time stamping, que ya os han hablado de lo que es el time stamping. Bueno, mecanismo online que permite demostrar, simplemente es, y lo vamos a ver ahí en un gráfico, simplemente es pues que un tercero de confianza me pone el sello y me pone la hora y la fecha en la que se entregó. Pero es un tercero de confianza. Y si yo este documento lo cambio, el tercero de confianza me dirá, que lo que publicaste tal fecha no es este, es distinto. ¿Vale? La autoridad de seguridad de tiempo es un prestador de servicios de certificación, ¿vale? Que vamos a ver cómo funciona ahora todo esto, que podría ser la Fábrica Nacional, podría ser Camerfirma, podría ser cualquier entidad certificadora, y esta autoridad de seguridad de tiempo actúa como tercera parte de confianza, lo que le da al administrando, al ciudadano, le da la confianza de que no se ha modificado. Es uno de los servicios más importantes en relación con la firma electrónica. Y vamos a ver un poco cómo funciona. Un usuario quiere obtener, aquí estamos hablando un poco de la administración, ¿no? Quiere obtener un sello de tiempo para un documento electrónico que él posee. Un resumen digital, no estamos hablando de la administración. Un resumen digital, que es un hash, se genera para el documento en el ordenador del usuario. Este resumen forma la solicitud que se envía a la autoridad del sellado de tiempo. El TSA genera un sello de tiempo con esta huella, la fecha y hora obtenida de una fuente fiable, que es, la fuente fiable es el reloj del Real Observatorio de la Armada, por ejemplo, el ROA, y la firma electrónica del TSA. El sello de tiempo se envía de vuelta al usuario y la TSA mantiene el registro de sellos emitidos para una futura verificación. Gráficamente es esto. Se coge el documento, se le aplica un algoritmo y se coge un resumen digital. Ese resumen digital, técnicamente es un hash, se envía a la autoridad de sello temporal y lo que hace es ponerle una marca temporal. A esa marca temporal se le hace un resumen, a la unión de marca temporal se le hace un resumen y se firma. Y se firma con la clave del TSA, ¿vale? Y una vez que se tiene eso, se le vuelve a poner una marca temporal y al final lo que se tiene son los datos más todo el sellado del documento, el TSA del documento, ¿vale? Y esto identifica que quién lo ha firmado, cuándo se ha firmado, en qué momento se ha presentado, todo lo que sea. ¿Cómo se comprueba? Pues se comprueba lo siguiente, yo te llego con mis datos y con mi sello temporal y el hash. Por este lado, lo que hago es que le aplico el hash, le cojo el sello temporal y aplicar el algoritmo de hash a la inversa, me llega hasta aquí. Y por aquí, lo que hago es que con la clave pública de la autoridad de sello, se lo quito y ahora ya lo tengo desencriptado y compruebo si esto es igual que esto. Si no es igual, es que se ha modificado por el camino. Alguien lo ha modificado por el camino. Y si es igual, pues perfecto, ¿vale? Es una comprobación. ¿Sí?
Sí. La diferencia entre la página web que se encargó de la Consellería de Industria...
Pero, hombre, mal ejemplo.
Y el reloj del Observatorio de la Armada, ¿cuál es? ¿Tiene un respaldo enorme?
Hombre, técnicamente no lo sé, pero yo digo ROA, pero también puedes utilizar los sistemas GPS. Un sistema GPS, tú puedes tener un sello de tiempo por GPS. Hombre, se supone que sí. ¿Quién garantiza a Moody's o a Standard & Poor's y a todos estos que nos están diciendo que cada vez valemos menos? ¿Quién está diciendo si ellos valen o no valen? ¿Quién controla al controlador? Yo ayer leía una cosa precisamente, es que me acordé ahora por el ejemplo, ¿no? Leía precisamente una cosa del XL, del semanal, este fin de semana, que hablaba de estos, de Standard & Poor's y tal. Y entonces ellos lo que hacían, fíjate, lo que hacían es que le cobraban al usuario por los informes. Entonces, yo decía, esta señora quiere un informe sobre tal empresa. Entonces yo cojo, le hago un informe y se lo vendo. Ah, claro, pero es que llegaron las fotocopiadoras. Entonces esta señora lo fotocopiaba y se lo daba a todos los que están al lado. Y entonces dijeron, coño, es que aquí ya se nos acabó el negocio. Esto lo pone un poco el semanal de este fin de semana, ¿no? Se me acabó el negocio. ¿Qué es lo que hago? Pues no le voy a cobrar a esta señora. Le voy a cobrar al que está emitiendo la deuda. Con lo cual, menudo, no iba a decir una palabrota, pero menuda mierda, porque realmente, o sea, es, yo voy, ellos saben cuáles son mis reglas. Entonces, como ellos saben cuáles son mis reglas, al final esto es una burbuja de... ¿Y quién controla al controlador? Hombre, yo siempre he oído que el Real Observatorio de la Armada, pues, es un reloj que te pone tal, tiene sistemas de GPS, hay sistemas redundantes. Lo que iba a decir de otro momento es que lo que se debería de tener es sistemas redundantes de sellado de tiempo. No solamente con una entidad de certificación, sino con varias. ¿Vale? Que, sí. Informáticamente es contratarlo con la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Es un servicio que te puede dar la Fábrica Nacional, que no es precisamente barato, y hay otros más baratos y que funcionan igual de bien. Yo personalmente, en el Ayuntamiento de Lugo, lo que se hizo fue montar Camerfirma. Camerfirma es un tercero de confianza, que es el sistema de firma de las cámaras, ¿no, Fernando? Vamos a ver, si es la del Estado, sí que hay un sistema de sellado de tiempo. Entonces todos los de contratación, ¿hay gente de contratación por aquí? Bueno, pues la gente de contratación. Fernando, de momento no. A ver. Y ahí estaba el quiz donde yo decía que no funciona bien. A ver, lo que garantiza... Debería de asumirlo. Si yo publico en la plataforma de contratación del Estado, Bueno, tengo que estar asociado, evidentemente, hay una normativa que lo regule, todo eso, pero, bueno, el coste para un ayuntamiento no debía de existir, con lo cual lo tendrá que asumir el Estado. No, publicar en un perfil de contratante de externo es relativamente sencillo. Hombre, no creo que sea tan complicado. Yo no, nunca me he conectado a la plataforma, nunca.
Vale.
Tu perfil de contratante. Pero utiliza lo que dices tú es utilizar como perfil de contratante de tu administración la del Estado. Hay muchos ayuntamientos que lo están haciendo, ¿eh? Muchas administraciones que lo están haciendo, lo cual es bastante lógico. Sí, y eso es una cosa que se llama XML, tecnológicamente, en el que yo te paso no sé qué, tú me lo firmas y me lo sellas, me lo devuelves, que era lo que yo decía hace tiempo cuando se presentó la de contratos de Galicia, ¿no? Que realmente tiene que haber un tercero de confianza que selle, que si yo publico esto y lo cambio al día siguiente, que se refleje ese cambio, ¿vale? Y no se refleja en este momento, ¿vale? Bueno, sigo.
Entonces lo que pone en la plataforma de contratación de sello PRV, no sé qué, eso no es.
¿Tú sabes algo, Fernando? Yo es que hace mucho que no entro, ¿eh? Hace muchísimo que no entro ahí. Y le pregunto a Fernando, porque Fernando sé que estuvo involucrado en una época en estas historias, ¿no? Bueno, en ese registro electrónico hay que realizar asientos, igual que un registro normal, ¿vale? Entonces hay que poner un número de registro individualizado. En el caso de que sean personas físicas, es la identidad del solicitante, con su DNI y la dirección a efectos de notificaciones. En el caso de que sea una empresa, una persona jurídica, la identidad representante con el NIF, fecha, hora y minuto de la presentación del registro electrónico, ¿vale? Que lo ideal sería con una, preferiblemente sería con una autoridad de sellado de tiempo, el procedimiento y trámite al que se refiere la solicitud, la naturaleza y el contenido de la solicitud registrada y cualquier otra información que se estime necesaria. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de mi amigo José María Ares. José María Ares es el que lleva todos los temas de innovación tecnológica en el Ayuntamiento de La Coruña. Para mí es una de las personas que más sabe de temas de administración electrónica de Galicia y que va a venir el martes que viene a contaros cosas. ¿Vale? Y esto es la oficina virtual, la sede electrónica de Coruña. Como veis, ahí hay una serie de cosas que aparecen, que pone, en vez de poner HTTP, aparece HTTPS. ¿Vale? Supongo que ya os habrán contado de Secure Socket Layer, todas esas historias. ¿Vale? Y no es www.coruna.es, es coruna.gov.es, la dirección de la sede electrónica de La Coruña. Bueno, esta sede electrónica permite a los interesados iniciar trámites, aportar copias digitalizadas de documentos, consultar el estado de tramitación de sus expedientes, en fin, todo lo que se ve. Habla de el inicio, mis solicitudes, trámites disponibles, notificaciones, la verificar firma y requisitos mínimos. Bueno, pues una vez que yo entro en la sede, tengo mi registro telemático. Y el registro telemático, pues vas presentando, vas metiendo los datos, vas anexando los documentos y llega un momento en que los firmas con tu firma digital. ¿Vale? En el momento de firmar y en el momento de presentarlo, el Ayuntamiento de La Coruña y cualquier otro tal te da un justificante de registro. Tú has justificado, tienes una copia electrónica de que lo has presentado. Y esta es la firma electrónica que está embebida en la sede electrónica. ¿Vale? Es la sede electrónica la que te firma que tú has presentado algo. Bueno, como registro telemático, el software que utiliza el registro telemático del Ayuntamiento de La Coruña es un software que se llama Aries. Aries es de la Junta de Andalucía. Os contaba ya el primer día que hay un convenio Xunta para poder utilizar ese software, y este es el software que utiliza la Junta de Andalucía para presencial y telemático. Único software para su registro. ¿Vale? Y es el que se está utilizando en el Ayuntamiento de La Coruña y en el de Lugo también. Bueno, este lo conocéis, la presentación electrónica de la Xunta de Galicia, ¿vale? Aquí tenemos, en la presentación, tenemos mediante certificado o mediante NIFI clave. Y, bueno, pues una noticia de que la función pública implanta un registro electrónico de documentos que agiliza la gestión una semana y elimina el papel. Vale, esto está publicado el 20 de marzo de este año. Bueno, voy a hablar de la sede electrónica. Son las 6 y esto dura hasta las 8 menos 7 y media. ¿Cuándo hacemos el descanso? Ya. Oye. ¿Eh? Se hace larga. Dejarme 10 minutos, ¿vale? Y paramos. 5. Esta mujer, después de no sé cuántas horas de trabajo. Bueno. Voy a la parte más de normativa, y cuando empiece a contar cosas de la sede electrónica, paramos, ¿vale? Y así lo liquidamos esto, que es más rollo. La ley 11 de 2007, habla, en el artículo 10, habla de la sede electrónica. Y es la que nos dice, además, que el canal telemático es obligatorio. ¿Vale? Es obligatorio. Es una dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad, gestión y administración corresponde a una administración pública, ¿vale? Y por tanto la administración pública tiene que tener la responsabilidad del titular respecto a la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que puede accederse a través de la misma. Por eso es fundamental, y lo vamos a recalcar bastante, que no es lo mismo www.lugo.es que www.sedelectronica.lugo.es. Tiene que ser distinto, ¿vale? Cada administración pública va a determinar las condiciones e instrumentos de creación de esa sede electrónica, asegurando responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, cosas que vamos a hablar después. Debe de garantizarse la titularidad de la sede y todos los medios disponibles para la formulación de quejas y sugerencias, que es lo que más se repite en la ley, que debe de importar muchísimo el tema de las quejas y sugerencias. Vuelvo a poner aquí la transparencia de Coruña, porque bueno, pues aquí habla de pues eso, las solicitudes que presenta un ciudadano, los trámites disponibles, las notificaciones, verificación de firma, el acceso, aquí tengo un detalle de la solicitud, la documentación que voy metiendo, o sea, posibilidades de firmar, de registrar y cosas así. La ley 11 habla de establecimiento de comunicaciones seguras y por eso hace un momento hablábamos de HTTPS, tiene que ver una relación criptográfica, o sea, una comunicación criptográfica, ¿vale? Y habla también de accesibilidad y usabilidad. Accesibilidad en el sentido de que los ciudadanos no le... tenemos que hacer lo posible para que los ciudadanos no encuentren impedimentos sin usarlo, ¿vale? Y la usabilidad es que sea lo más amigable posible, básicamente. El artículo 17 habla de identificación de la sede electrónica. Si las sedes tienen que tener una firma, un sistema de firma electrónica basado en certificados de dispositivo seguro. O sea que las sedes tienen que tener un sistema de firma también. Y bueno, hay mogollón de artículos que hablan de todo esto. La ley de contratos habla, y es muy, muy importante este tema, y ya salió hace un momento, en el tema de la ley de contratos, habla de publicidad de los procesos de contratación a través de medios electrónicos, los cuales tienen que cumplir un conjunto de requerimientos. El artículo 42, que habla del perfil contratante, lo que viene a decir es que el perfil contratante tiene que estar en la sede electrónica. Vale. Normalmente todas las administraciones lo tienen en la web, pero debería de estar en la sede electrónica. El perfil contratante debería de estar en la sede electrónica. La forma de acceso al perfil contratante deberá especificarse en las páginas web institucionales que mantengan los entes del sector público, en la plataforma de contratación del Estado y en los pliegos y anuncios de licitación. El perfil de contratante es muy categórico en esto, ¿no? Podrá incluir cualquiera datos e informaciones relativas a la actividad contractual. Y entonces hay que poner anuncios de información, licitaciones abiertas, contrataciones programadas, contratos adjudicados, da, da, da. Y en todo caso, publicar en el perfil de contratante la adjudicación. Es lo que dice tal. Y entonces, el sistema informático de soporte del perfil deberá contar con un dispositivo que permita acreditar fehacientemente el momento de inicio de la difusión pública, que se incluya en el mismo. La difusión en el perfil contratante, bueno, nada, esto no es más ley. Y esto es lo que hemos discutido hace un momento, lo que hemos hablado entre todos hace un momento. Tiene que haber algo que me diga fehacientemente que se ha publicado. ¿Qué es lo que se hacía en el Ayuntamiento de Lugo? Mientras no se tenía TSA, pues se publicaba en el BOP. Entonces, cuando salía el anuncio en el BOP, se colgaba del perfil del contratante. Claro, que se podía cambiar el PDF que tenías allí. Pues sí. O sea, que realmente la única garantía fehaciente de que no se cambia nada es un TSA. Es un sellado de tiempo. Y a lo largo de la ley hay muchísimas referencias, ya terminamos, muchísimas referencias a lo largo de la ley de contratación. El artículo 37, recurso especial en materia de contratación, sobre anuncio previo, sobre convocatoria de licitaciones, en fin, hay muchísima legislación al respecto. Vale. La ley de protección de datos, importantísimo. Toda publicación de datos personales tiene que ajustarse a la LOPD y a su reglamento. Toda publicación que se haga. Y en este sentido hay mogollón de recomendaciones que no vamos a entrar. Recomendaciones de la Comunidad de Madrid, recomendaciones de la Agencia Catalana de Protección de Datos, sobre difusiones de información y cosas así, que hay que tener muchísimo cuidado con lo que se presenta. ¿Vale? Os recomiendo que entréis en esta página, que es la página de la Agencia Española de Protección de Datos, en donde habla sobre cuestiones de administración electrónica, ¿vale? Que es, bueno, pues muy interesante. ¿Qué es la firma electrónica? ¿Cómo se hace para obtener información sobre firma electrónica? ¿Tenés el CERE sin DNI electrónico? ¿Qué es el servicio de notificaciones telemáticas seguras? qué es el servicio de dirección electrónica única. O sea, ahí tenéis mucha información que yo creo que es buena, que podáis ver. Agencia Española de Protección de Datos. Y aquí paramos, ¿vale? Consideraciones previas de la sede electrónica. Paramos 10 minutos, por favor, ¿vale? ¿Es demasiado pronto, no?
No.
Está bien. Un café y volvemos.